Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más, aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport. Aquí estamos dispuestos a adentrarnos en la actualidad del día. Es martes, vamos a buscar la primera tertulia de la temporada aquí en Bilbo Sport, en estos estudios nuevos que ahora se están pudiendo ver a través de YouTube, mucho más amplios que antes. Ya no estamos abrazaditos, pegaditos, sintiéndonos la piel, como cantaba, creo que era Alejandro Sanz, pero bueno, pero estamos fieles a la cita, que es lo importante, en un día muy especial porque hoy se cierra el mercado. De hecho, quedan 58 minutos para que se cierre el mercado y el Atleti tiene que estar trabajando de lo lindo en estos momentos para intentar dar salida a jugadores. Al que ha conseguido dar salida ya es a Gorosabel, que se marcha cedido al Español y en función de su rendimiento se va con una opción de compra obligatoria por parte del conjunto perico. En el día de hoy hemos conocido también la lesión de Pello Canales. Hasta que no salga Luis Prieto del Atleti, estas cosas no se van a solucionar, porque no hay más que lesiones en el conjunto rojiblanco por culpa de Luis Prieto. Permíteme la ironía. El jugador sufre una lesión muscular moderada en el sólido izquierdo. Queda pendiente de evolución. Es una lesión muscular moderada. Moderada ya es para tomarlo en serio, teniendo en cuenta que hay ese megaparón de por medio. Igual no le vemos ya hasta avanzado el mes de octubre, a la vuelta de ese dichoso parón, que yo no sé quién organiza verdaderamente el calendario del fútbol. Por otro lado, bueno, pues hablando de salidas o no salidas, tenemos que buscarle salida en estos momentos, que parecía que estaba encaminado a marcharse al Burgos, a Unai Vencedor. Ha tenido innumerables ofertas, pero que no lo han llenado, de equipos, pues sí, de ligas extranjeras, de equipos de segunda. Él ha estado apurando para entrar en primera división, no ha podido ser. Bueno, Nico Serrano, pues parece que se va a quedar, porque no está la cosa nada sencilla. Y luego está el tema de Adama Boiro, que el domingo, lo decíamos en la retransmisión del partido, aquí en Radio Nervión, que estaba en la rampa de salida, que Joaneco le había ganado la batalla, le había ganado la partida, y que en este periodo de salidas iba a haber una sorpresa que no se esperaba, y que Adama Boiro estaba en la rampa de salida. Veremos si sale. Se ha hablado a lo largo de la jornada de hoy del Sabadell, pero claro, es que la ficha de Adama Boiro es una ficha del Atleti, filosofía Atleti, y que para equipos de segunda pues cuesta. Así que estas horas están siendo vertiginosas para el conjunto rojiblanco, como para todos, porque los fichajes se suceden. Ceballos se va al Betis, vuelve al equipo del que salió. El Deportivo de La Coruña se está reforzando francamente bien. Bueno, pues como siempre, ha llegado este momento, el mercado arde, bulle, aunque con menos gasto que en otras ocasiones. 11 y 4 minutos, alto en el camino, pausita pequeña, enseguida saludamos a nuestros contertulios. Hoy estamos aquí tres conmigo cuatro para analizar la actualidad del conjunto rojiblanco.
Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias. Mejoramos cualquier tasación. Incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
¿Frío? ¿Moho en casa? ¿Humedades? ¿Tu edificio no tiene ascensor? Vuelven las ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Hasta 50.000 euros rehabilitando fachadas e instalando ascensor. Infórmate en geonorreformas.es o llamando al 94407-5458.
Cuando hablamos de implantes dentales, la experiencia marca la diferencia. En Policlínica Dental Areiza, en Bilbao, contamos con más de 25 años especializados en implantología dental avanzada. Durante el mes de septiembre te ofrecemos un estudio implantológico completo totalmente gratis. Policlínica Dental Areiza, bajo la dirección médica del Dr. Jorge Zamacona. Pide tu cita en el 94-421-9709 o en policlinicaareiza.com.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
¿Vas a esperar al próximo verano para poner tu toldo? Hazlo ya. Confía en Bilbo Toldo. Apunta 94-652-67-15.
Delicioso choripán, café que inspira, pinchos y bizcochos caseros que dan energía. Cuando subas por Peñangulo, en Archiñega, para en el Montenegro Berria. Abierto todos los días desde las 7 y media de la mañana y en temporada de caza desde las 6 y media.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 7 minutos y la noche. Estamos en Bilbo Sport. Saludamos a nuestros contertulios que ya están aquí con nosotros. Unai González, buenas noches. ¿Cómo
buenas
estás?
Noches.
Ander Población, buenas noches.
Gabón.
Y Borja Conde. Buenas noches.
Gabón, buenas noches, Miguel Ángel y compañía.
Y muy agradecido de que hayas venido.
Bueno, siempre es un placer venir a Radio Nervión y más con estos súper estudios nuevos que estáis estrenando, que estamos estrenando, y yo por primera vez hoy aquí. Y tenía, la verdad que tenía ganas de venir para verlos y disfrutarlos con todo este despliegue de medios y tecnológico, que parecemos que estamos en una nave espacial aquí y retransmitido en directo, o sea, una pasada.
Pues sí, aquí tenemos mucha más amplitud, mucha más capacidad para hacer bastantes más cosas y tenemos la necesidad de hablar del Atleti, porque el verano ha sido largo, porque han pasado muchas cosas como casi siempre y sobre todo porque hemos conseguido los primeros tres puntos que yo creo que han sido balsámicos. Se necesitaban sí o sí, después del tropiezo gordo ante el Sevilla, lo del Barça, pues bueno, es más de lo mismo, más de los últimos, de lo mismo de los últimos 25 años, pero lo del Sevilla sí es el principal accidente que ha hecho que la temporada se torciera. Pero bueno, en Vigo, Ander, conseguimos enderezar el rumbo.
Sí, no sé si tanto como enderezarlo, porque yo tampoco estaba todavía metido en la preocupación, digamos, ¿no? Al final, yo creo que evidentemente no esperábamos empezar con cero puntos, más en relativo al primer partido contra el Sevilla. Yo creo que aquel día hubo un contexto muy claro, que fue el de la expulsión de Yuri, que encima, que sea injusta, parece que duele más, ¿no? Y te hace que ese partido pues tenga una dificultad.
La expulsión y la cagada de Simón, que vino seguida.
Sí, pero
Taza y media fue.
Y la dar eso, pero yo creo que lo que es realmente determinante es quedarte en inferioridad, que aunque el Sevilla pues esté debilitado respecto a lo que era hace años, pues evidentemente aumenta mucho la dificultad de conseguir una victoria. Aún así creo que el equipo no jugó mal, yo creo que compitió bien. Yo salí satisfecho esa mes, pese a que también estuviese ciertamente decepcionado, porque también era el inicio de la Astenagusi y no entró para nada bien esa derrota, ¿no? Luego el Camp Nou, sabemos que es una visita que siempre es complicada, en la cual ha habido años atrás que nos hemos quedado incluso lejos de competir, no de puntuar, sino de competir. Yo creo que el Athletic tuvo atrevimiento en un inicio, pero al final el Barça hoy por hoy tiene una superioridad técnica increíble y no se pudo ganar el partido tampoco. El partido de Vigo, lo que te decía, no apaga o no calma las aguas, porque no creo que estuviesen revueltas, pero sí que el Athletic, más allá de conseguir los tres puntos, a mí me maravilló el primer tiempo el juego, el equipo. Lo comentamos ayer en Telebilbao. Yo hacía muchísimos meses que no veía a un Athletic tan dominante, sobre todo fuera de casa, pero bueno, una dominancia plena en el primer tiempo que a mí me asombró. Enfrente teníamos a todo un Celta, que es verdad que no ha empezado con el mejor pie, pero no deja de ser un equipo que hace su segunda temporada consecutiva en Europa, que tiene un bloque y un proyecto sólido, y el Athletic, vamos, le dominó en todas las facetas del juego. Además, con una manera de jugar diferente a la de Ernesto Valverde, creo que con un juego más vertiginoso, más atrevido, fomentando mucho el juego interior, que creo que nos ha faltado muchísimo en los últimos años, y con futbolistas que, aunque no hayamos tenido incorporaciones a luz en forma de traspaso, pues que están demostrando que están muy capacitados para entrar en la rotación y para ser incluso protagonistas, porque ayer lo hablábamos también, el partido que hizo Gerenabarrena a mí me dejó asombrado. O sea, ganar un jugador así para una zona que tiene tanto desgaste como el centro del campo, creo que es importantísimo. Luego ver que Ollán Sanzet, toquemos madera, ¿no?, que pueda prolongarse este estado de ánimo, pero yo le vi otra vez con esa chispa que el año pasado no tuvo en ningún momento. Un Robert Navarro que sigue pidiendo ser titular a gritos. O sea, yo creo que tenemos muchas cosas positivas que destacar, hasta el balón parado. Parece que Andrew Hughes empieza a dejar ya sus pinceladitas, aunque no se tradujeron en goles, sí que hubo ocasiones. Y bueno, luego al segundo tiempo pues sí que el Athletic salió con una mentalidad algo diferente. También el Celta reaccionó con cuatro cambios, pero creo que el partido estuvo controlado en todo momento. Y el siguiente sábado tenemos un examen muy complicado, pero yo creo que tal y como se tiene que afrontar es con la idea de ganarlo, porque el Athletic puede hacerlo, además en Samamés. Así que bueno, veremos, hay que darle tiempo, pero por ahora yo satisfecho.
Unai.
Bueno, yo, a diferencia de Ander, sí que estoy contigo, que ha sido una victoria balsámica, y sobre todo hemos parado la hemorragia de ir colistas en Liga, que aunque solo sean dos jornadas, nunca es bueno. Y si no hubiésemos puntuado tan siquiera en Vigo, pues igual estábamos pensando en un partido más a cara de perro todavía contra Cholo, ¿no? Pero como le hemos salido capaces de ganar, pues muy contento, y sobre todo pues por lo que ha dicho también Ander, el juego desplegado por el equipo. Y estoy muy contento, una pena la lesión de Canales, porque me parece que es un jugadorazo, ya lo veíamos venir, pero contar con él, al igual que Guere, también en el centro campo, me parece increíble la capacidad que puede tener el entrenador para cambiar el medio campo, ¿no? Porque el año pasado, al final, cuando no estaba Galarreta, no había calidad. Jaure estaba como estaba, que se comentó muchas veces, pero no quiero dejar de decirlo. Tener una variedad en cada puesto, también ha nombrado a... Es que lo has explicado todo muy bien, pero bueno, por remarcar el tema de Robert Navarro o Areso, que también que jueguen y que lo hagan bien, recuperar a Sánchez. Yo creo que el Atleti, recuperando a los jugadores en un buen estado de forma, es capaz de hacer una gran temporada, porque el año pasado creo que el 80% de los jugadores estuvieron por debajo de sus opciones. Entonces, contento por la victoria, y si me quedo con la pena de la entrada en la Liga en casa, perder en casa el primer partido, que era el segundo, porque luego se ha jugado la jornada 1. La verdad que has dado una pincelada también a lo de los del parón, ¿no? Pero ya es que se inicia la jornada 2, luego para la 1, es que la verdad que no tiene...
A Yuri le expulsan en la jornada 2, no juega en la 1.
Eso. Bueno, no juega, pero es que encima el CTA dio el visto bueno al error garrafal, ¿no? Pero bueno, sin más, contento con lo que estoy viendo de momento, que no ha sido demasiado porque he estado también un poco quitado de la conexión donde estaba y no
puedo decir. Excusas.
Pero sí, el otro día llegué para oírte cantar los goles.
Borja.
Bueno, señores, ha sido un placer. Agur, ya estos señores han resumido todo perfectamente y poco más puedo aportar. No. A ver, añadiendo detalles, ¿no? Yo creo que ha sido una secuencia de accidente, dentista y alegría, ¿no? Es decir, el primer día es un accidente, porque es cierto que el tema de Yuri, más allá de luego lo que ha sucedido después con los comités, las sanciones y demás, que es de juzgado de guardia. Porque yo entiendo que el árbitro se puede equivocar en directo. No entiendo que el VAR no intervenga. Y, por supuesto, no entiendo que una vez que el CTA se pronuncia en su análisis de la jornada diciendo que es un error claro y manifiesto del árbitro, que tenía que haber intervenido el VAR, que no intervenía, es un doble error, el comité de competición te diga que no, que nos basamos en el acta del árbitro y, oiga, si la máxima autoridad es el CTA, es el que tiene la potestad para directamente decir esto es un error. El error en el partido ya no lo puedes corregir, pero la sanción es de chiste. Luego, el día del Barcelona, pues comparto con Ander, ¿no?, que creo que el equipo, a ver, sin hacer un partido maravilloso, estuvo ahí. Tuvimos aún un gran Unai Simón que hizo muy mantuvo al equipo vivo, y aún así en el minuto 75 tuvimos un palo que era el 1-1. Bueno, pues oye, para lo que hemos visto otros años, que nos han pintado la cara de todas, pues ni tan mal. Y luego la alegría vino en Vigo, que vimos por fin al Athletic que creo que quiere Edin Terzic. Un Athletic muy dinámico, con una presión muy alta, con una variedad táctica durante los partidos, con una riqueza que lo comentamos durante la pretemporada varias veces, Miguel, acuérdate lo que hablábamos de los esquemas asimétricos, de cómo se incorpora por bandas, ha ido evolucionando, lo que antes eran los laterales que rompían por dentro, lo ha ido adaptando en función de las necesidades, el rol que ha jugado Iñaki Williams, que empezó en banda sin estar demasiado bien y en punta aportó lo que le pedía Terzic, que era presión e intensidad para que los defensas, los centrales, no pudieran sacar el balón con comodidad y así, vamos a decir, facilitar la presión de los dos medios centros muy, muy adelantados en un 1-4-1-4. Y creo que en ese rol la incorporación de, por méritos, de los jugadores que en pretemporada han estado a un nivel muy alto, como son Robert Navarro, como es Pello Canales y como ha sido la sorpresa de Johaneco, que le ha quitado las pegatinas a Adama Boiro, creo que por fin tenemos un entrenador que no viene con ideas preconcebidas, que viene, analiza, estudia y en función de lo que ve, aporta. Creo que ayer comentábamos, que coincidimos Ander y yo en la tertulia de la tele, que es un entrenador que muy dinámico, que va a tener un grupo muy amplio y, redundando lo que decía también Unai, sobre todo en la posición de medio centro, donde va a haber muchísimo desgaste por la intensidad, por la presión, por el estilo que quiere dar, no vamos a poder definir un 11 de gala. Va a haber 18, 20 jugadores, si consigue ampliar ese grupo, que van a entrar y salir de las alineaciones sin que prácticamente nos demos cuenta, que sea quién va a jugar hoy, Canales, Grenabarrena, Jaure, Galarreta, Pello Canales, incluso Rego, si me apuras, es decir, y el equipo no se va a resentir. Entonces, yo creo que es una fantástica noticia en ese sentido, que el Athletic, vamos a decir, llegara al punto de tranquilidad con esa victoria en Vigo, que, pues bueno, que no estábamos nerviosos, pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿no?
Sí, pero que hay que ganar.
Tres partidos, cero puntos, claro. No es plato de un gusto para nadie.
Y con el Cristo que había en el vestuario, menos.
Y eso que eso supimos a posteriori, ¿no? Pero que al final dices, bueno, llegas, te plantas contra Atlético Madrid en casa, muy apretado, muy apurado. Sí, hay mucha liga, pero evidentemente las victorias te dan el margen de confianza, la tranquilidad para trabajar, para probar cosas nuevas, y es, yo creo que en este momento es lo que necesitamos. Edin Terzic.
Pues sí, es lo que necesita. Antes sacaba Ander el nombre de Gerenabarrena, que yo creo que todos estamos alucinados. Sí, que bien, que en el Castellón lo hizo muy bien, que vale. Pero el Castellón es segunda división, no es primera. Y verle desenvolverse como se desenvolvió en el primer partido de Liga, debutando en Samamés, verle cómo se desenvuelve en el partido de Vigo, de Balaídos, con la solvencia, con la presencia, con la cantidad de campo que abarca, con el carácter y con esa garra que tanto nos gusta aquí, es una delicia. A ver lo que le dura, porque otro de los debates sería para más adelante, igual en el parón, ¿por qué los jugadores del Atleti brillan uno, dos o tres años como mucho y luego desaparecen? Que esa es otra, ¿eh? Que en muchísimos casos, antes hemos hablado de Vencedor, la regresión que ha sufrido Unai Vencedor ha sido terrible, de las más sonadas en el mundo del fútbol. Hay cosas que no se terminan de entender, pero bueno, que Gerenabarrena es la gran noticia. A Canales, yo creo que de Canales esperábamos todos lo que hemos visto, lástima de lesión y del tiempo que le va a dejar fuera, pero de Gere podíamos tener un poquito más de dudas. No es un juego tan vistoso el de Gere como el de Canales, pero Leches, pues, se ha metido a todo el mundo en el bolsillo.
Sí, a ver, yo de hecho con Canales, por mencionar rápidamente, llegaba incluso a tener un poquito de miedo porque creo que estábamos diciendo todo el mundo que iba a ser el jugador revelación y al final pues eso podría haber sido responsabilidad para él, ¿no? Sobre Guerrero Navarrena, a mí me está encantando porque es que encima yo creo que ha tenido la capacidad de rendir muy bien en tres contextos de partidos muy diferentes. El primer día del Sevilla, como hemos mencionado por la expulsión, el Athletic se encuentra en una situación de ir por debajo en el marcador y que necesita esa urgencia de remontar y casi que de inercia buscas antes el segundo gol que el primero, aunque sea imposible, ¿no? Pero sí que el Athletic estuvo jugando con cabeza, pero evidentemente la urgencia estaba ahí. Y creo que Guerre tuvo esa capacidad de multiplicarse en el campo y de ser ese coche escoba para Canales, que a lo mejor pudo brillar algo más, pero yo creo que hizo también un partidazo. El segundo día en Barcelona, que es el único en el cual no fue titular, creo que también cuando ingresó en el segundo tiempo se le vio que entró con la actitud necesaria, con la intensidad que requería el partido, porque muchas veces entrar desde fuera pues necesitas aclimatarte un poco a los minutos, encima Guerre que está debutando en la élite este año, ¿no? Y creo que también fue de los jugadores más destacados, tuvo alguna jugada por banda, si no recuerdo mal. Y luego, evidentemente, en el partido del Celta, en el cual el Athletic fue protagonista con balón, no había esa urgencia del primer día, pero bueno, aún así, creo que el ritmo de circulación fue muy bueno. A mí eso es lo que me daba miedo de él. Bueno, miedo, quiero decir, en el Blue Athletic siempre ha destacado, pero ha compartido el centro del campo con jugadores de mucho talento, ha estado con Rego, ha estado con el propio Canales, con Ivón Sánchez, y él tenía otros roles, a lo mejor más destinados al despliegue, al moverse, al atacar incluso el área por momentos. Y es que esa capacidad organizativa con pelota es que a mí me dejó asombrado, porque yo ya sabía, y yo creo que todos sabemos los que le hemos visto en el Blue Athletic, que en el robo es un jugador espectacular, que intuye muy bien dónde caen las caídas, ganó incluso balones aéreos, que es un jugador que rondará el 1,70 m, y también ganó varios balones aéreos. Creo que hizo una pareja perfecta con Galarreta, que en pretemporada a mí ha sido la que más me ha gustado, y por eso me sorprendió que en los primeros dos partidos no jugasen los dos juntos. Y al final es que te da otra posibilidad más. Yo creo que en este Athletic todavía Galarreta sigue siendo fundamental, y creo que el hecho de que se hayan podido sumar dos jugadores como Canales y Guerre, que puedan permitirle a Terzic dosificar a Galarreta para en los días importantes tenerle al nivel, es una bendición, porque sigue siendo un maestro. O sea, el partido que hizo en Vigo, pues ¿cuántos jugadores lo pueden hacer en Primera División? Pues muy poquitos.
Bueno, yo sobre Guerre te puedo decir que el año pasado, que soy un poco friki de estas cosas, de los jugadores de Atleti me tragué, pues si no fueron 20 partidos del Castellón y 25 del Racing, pues ahí andaría.
Eres muy friki.
Sí. Bastante friki, lo reconozco. Yo, para ver, sobre todo porque te da la oportunidad de ver a chavales que salen fuera a crecer en contextos distintos. Y Guerre empezó con dudas, con el primer entrenador, estuvo jugando en posición más adelantada, luego estuvo perdió un poco la titularidad, hubo el cambio a Pablo Hernández, y ahí el Castellón se disparó. Estuvo luego con la lesión de su lateral derecho, le puso más una posición más retrasada, y en todas las posiciones que estuvo jugando el Castellón dio un rendimiento absoluto. Es verdad que él no era el encargado de distribuir, como decía Ander, y ese rol que ha adquirido pues ahora en el Athletic es quizás no sorpresa, pero sí es un desarrollo de cualidades, un avance, una mejora, que bueno, se le han dado esa oportunidad y la está aprovechando a tope, ¿no? Y un dato que igual ha pasado muy desapercibido. Hace 4 años y medio hubo elecciones en el Athletic, hubo tres candidaturas, dos proclamaban a Ernesto Valverde como entrenador, que eran las de Barcala y Jon Uriarte, y había una tercera, que era la de Iñaki Aretxabaleta, que propugnaba a Bielsa como entrenador, y Bielsa en su estilo hizo un análisis parecido a los que hago yo de esos de y se tragó toda la temporada del Atleti, del Leo Atleti, del juvenil que había llegado a la final de Copa y demás, y solo dijo una cosa: yo, el centro del campo del Atleti van a ser Guerre Navarrena y 11 más y 10 más, perdón, hace 4 temporadas, lo cual viene a significar que algo le había visto Bielsa, que con todos sus pros y sus contras que no vamos a discutir ahora, pero que es un entrenador que sí tiene ojo para ver jugadores. Y ya hace 4 años que le puso el dedo, oye, este chico tiene potencial. Y hoy lo está demostrando. Y un detallito que ha salido de pasada sobre la segunda parte en Vigo con Terzic. Hubo un momento que el Celta, con los 4 cambios al filo del descanso, el Athletic perdió el control y el dominio del partido, el Celta empezó a atacar y Terzic hizo una lectura perfecta, hizo 3 cambios sobre jugadores que estaban siendo de los mejores del partido, lo cual podía sorprenderse, pero ¿cómo le quitas a estos que se lo están rindiendo? Y el ajuste fue automático, salió Pello Canales, el balón desapareció del campo, empezamos a hacer rondo de circulación, espacios, buscar al hombre libre, y acabamos el partido atacando, generando oportunidades a la contra y buscando el 0-3, que pudo ser o bien por el penalti o bien por la que tira fuera Nico. O sea, quiero decir que al final esas lecturas que quizás en el pasado no veíamos tan claras, con la posibilidad de tener muchos jugadores en esa rotación, con la aportación de los jóvenes, de Canales, de Navarrena, es decir, nos tiene que ayudar a precisamente a eso, a tener muchas opciones disponibles y que el míster pues sorprenda, que dices, si los mejores han sido Galarreta y Grena Barreno, ¿por qué no juegan juntos? Pues porque algo habrá visto el míster que ha dicho, no, para este tipo de jugador que tengo enfrente me va a convenir más esta pareja porque vamos a desgastar y luego voy a sacar a esto y a mí eso, precisamente, me gusta.
Unai.
Yo para acabar ya con el tema del chaval, voy a pedir un poco de paciencia porque es muy joven. Bueno, y aunque no sea tan joven, que ya lleva años que le habéis visto los frikis que veis Primera Federación y Segunda División, pero yo creo que hay que tener cuidado. Como ha dicho antes, no cargarle al chaval de presión y
no repetir el error que pasó año pasado con Jaureguizar hasta reventarlo, ¿no?
Claro, exacto. No, claro, porque es que y que no se le carga a él la presión de llevar la manija del equipo. No hemos nombrado tampoco a Beñat Prados en todo el paquete que hemos dicho
de
centrocampistas. Me parece que tenemos, yo pienso que tenemos un equipazo. Y el año pasado también lo pensaba. Y si lo hacemos la mitad de mejor que el año pasado, estaremos arriba. Y, o sea, yo confío, pero hay que tener cuidado. Lo que ha dicho Miguel también me parece muy importante, que no se nos deshinchen los jugadores, porque también el mejor de los Nico era Serrano, mejor que Williams hace años. Eso también, tú que eres un friki, seguro que lo habrás visto y tú habrás...
El mejor de los Nico siempre decía que era Serrano.
Exacto. Y mira el pobre hombre, digo pobre hombre porque tengo mucha estima, me parece un jugadorazo que esté en la rampa de salida, vencedor, que era titularísimo con Marcelino, otro jugadorazo, porque a mí me parecía un gran jugador. Se nos olvida jugar. Estamos recuperando a Sancet, que también lo ha dicho Ander, perdona.
Como siempre.
Siempre se me olvida. El nombre de Ander se me olvida.
Ahí se te ha atascado.
Sí. Es que no quiero decir compañero, me gusta llamaros por vuestro nombre.
Gracias, compañero.
gracias, Pedro.
Entonces, recuperar a los jugadores, más que recuperarlos, perdón, deberíamos no perderlos. Correcto. Entonces, bueno, pues con eso acabo mi...
Gracias, compañero. He dicho queda. 11 y 28 minutos, salto en el camino, rápido, hacemos ahora.
Hola, me llamo María. Heredé una vivienda en Portugalete y quería venderla. Por temas de trabajo no tenía tiempo para gestionar su venta. Decidí llamar a Grupo MSV porque un amigo me dijo que podría ahorrar un dinero en impuestos. Desde el primer día me explicaron todo con claridad. En menos de un mes ya tenía comprador y me ahorró una parte del dinero de la plusvalía.
Más información en Grupo MSV 747-477-343.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Cuando vayas a pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, QRQR. En el fisio, QRQR. En la peluquería, QRQR. Y si vas de pincho pote, también. Exige siempre tu ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal y la competencia desleal. Insiste, cuando pagues, QRQR. Diputación Foral de Vizcaya.
Atención Vizcaya, Lámparas Artiluz de Bolueta anuncia su gran liquidación por jubilación, con descuentos espectaculares en toda la iluminación para el hogar. Una tienda histórica cierra y se despide de sus clientes liquidando su stock a precios increíbles. Todas las lámparas a un metro de tu casa. Metro Bolueta, Lámparas Artiluz, liquidación por jubilación.
Bilbo Sport, líderes en deporte en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, en Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 30 minutos de la noche. Los fichajes, las inscripciones se suceden. Livakovic ya está inscrito por parte del FC Barcelona. Pablo García se ha comprometido con el Racing hasta el 30 de junio de 2030. Y una de las bombas de este mercado de fichajes es que el Elche ha fichado a Tomás Lemar. Es un muy buen fichaje y bueno, pues ha inscrito al jugador francés del Atlético de Madrid.
Sí, vamos.
Espera. Ahora.
Sí, o sea, Lemar en su día, en 2018, cuando se le fichó, costó 70 millones, que con la inflación pues eran los 150 de ahora. Así que sorprende, la verdad.
Sobre todo si fichan los ingleses.
Sí.
Que ahí se están gastando lo que no tienen. Bueno, vamos a lo nuestro, vamos al Athletic. Hablamos de que tienen que jugar los mejores. Si ha habido un jugador que ha destacado en la pretemporada, ha sido Robert Navarro, y no jugó hasta Vigo de titular. La eterna discusión con este chaval que no parece... que, bueno, no es que no parezca, lo voy a orientar desde otra manera. ¿Qué tiene que hacer para ser titular Robert Navarro? Aparte, pues, que yo sigo pensando que hace bastante más daño por dentro que en banda, pero bueno, son cosas mías.
Sí, de hecho el año pasado cuando se le presentó Valverde lo mencionaba en rueda de prensa, que era un jugador que podría darte esa alternativa por dentro, que él de hecho, si no me equivoco, de formación es un jugador de más de la media punta, aunque puede jugar en banda, y no le vimos. Yo creo que es otro de los beneficiados del nuevo esquema de Terzic que tanto fomenta el juego interior. Creo que al final esa posición que le hemos visto también a Iñaki, partiendo de banda, se busca mucho más el acercarse por dentro, juntarse con Ollán, incluso con el punta que hay ahí, para dejar el carril a Areso en este caso, y creo que Robert Navarro encaja mucho más que Iñaki Williams, que es el jugador que está ocupando esa posición, ¿no? Quiero pensar que el primer partido tenía algo físico, porque se le veía cómo le masajeaban antes de su posible ingreso al campo y finalmente no lo hizo, y yo estoy muy de acuerdo con lo que comentas. O sea, en pretemporada me ha parecido el mejor futbolista probablemente. Creo que técnicamente, o sea, será el mejor jugador del equipo. La finura que tiene con la pelota, esos contactos, el regate que tiene, la conducción. Es un jugador que entra mucho por los ojos. Luego también se le achaca mucho, ¿no? Que no tiene trabajo defensivo. También se ha dicho que entra mejor desde el banquillo. Pues es que yo el otro día en Vigo también, si os acordáis del primer gol, es que viene de un robo del propio Robert Navarro, ¿no? El año pasado, además, creo que de lo poco positivo que tuvimos, pues una de las cosas fue el fichaje de Robert Navarro, que encima a coste cero, pues la capacidad que tuvo también para hacer cifras, creo que estuvo muy bien, que fue algo muy positivo. Y es un jugador que, si ha demostrado que en unas circunstancias tan adversas ha tenido la capacidad de seguir siendo diferencial en un equipo, pues eso, que tenía una dinámica muy mala, pues yo le quiero ver pues con la cuesta abajo, ¿no? Pudiendo tener el balón para lucirse, con compañeros. Pues al final los peloteros se buscan entre los peloteros, ¿no? Y el año pasado no estaba Sanzet como nos gustaría que estuviese. Ahora se ha sumado Canales. Yo creo que es un jugador que puede rendir muy bien. Tampoco espero que sea titular siempre, porque como ha comentado Borja, yo creo que Terzic va a buscar tener un grueso de 18 futbolistas que estén en dinámica de jugar, porque yo creo que a lo largo de una temporada eso te va a beneficiar mucho. Es lo que se está haciendo ahora. Aunque no haya Europa, yo creo que veremos alternativas. Pero es que a mí ahora mismo se me hace un jugador que debe estar en los 11 siempre. Es que a mí, yo lo reconozco, me encanta. Me encantaba sobre todo en Cádiz, esa cesión que tuvo en Cádiz, una segunda vuelta. Ya desde ahí que se empezó a especular sobre su posible llegada al Athletic, me empecé a fijar en él y ya me encantó. Y es que en el Athletic, subiendo el nivel de exigencia, porque entendemos que el Athletic es un club que debe tener la exigencia más alta siempre, pues es que está cumpliendo las expectativas, incluso superándolas.
Unai.
Yo el año pasado me quedé con ganas de verle más, porque había veces que lo hacía bien y luego pues quedaba sin jugar, porque no entraba igual en el esquema o lo que dice Ander, que no se le ponía en el lugar que debe. Además, es un chico que golpea y tiene gol, y busca la portería, y a veces es importante. De hecho, en el gol que marca en Vigo, se asocia con Galarreta y mira a disparar, pues igual que Berenguer, que también siempre le ha pegado, y necesitamos ese tipo de jugadores, porque hay que golpear. Pueden salir, como otro día, cara, meter dos goles, dos buenos goles, pero otras veces no entran, pero necesitamos ese tipo de jugadores. Y como he dicho antes, recuperarlos o no perderlos. Y si no juega titular siempre, pero que esté ahí metido en ese abanico, ¿no? Yo creo que es necesario y es muy bueno para él, pues igual que para Guerre, haber empezado la temporada con buen pie, marcando y jugando. Yo creo que también es importante para el propio jugador, porque creo que hay mucho más jugador dentro de él, por lo que veo yo, vamos, no, tampoco le he seguido antes del Atlético.
Borja.
Yo, a mí, si me vais a permitir, yo le veo una similitud brutal con Fran Yeste. Ese perfil de jugador técnico, con una capacidad de resolución, quizás más por dentro, ¿no? Pero ese andar que dices, va a hacer algo. Y luego te exaspera por eso, es que parece que no corre, parece que no se esfuerza, parece que, y sin embargo está ahí, roba un balón, está siempre bien colocado. Y tiene ese perfil para jugar, como bien ha explicado Wander, que Iñaki Williams no puede darte ese rol. Iñaki ha sido toda su vida un extremo muy potente que se imponía por velocidad. Y Robert Navarro es otra historia. Robert Navarro partirá de banda, pero no es un jugador de banda. Es un jugador finalizador, es un jugador, como dice, tiene un pie exquisito que siempre está buscando la portería. Y si nos fijamos en el otro día en Vigo, un detalle... Nosotros estamos acostumbrados a que los laterales irrumpan en fase ofensiva. Y sin embargo, con la caída de Robert Navarro por dentro, es que Areso estaba ya arriba antes de tener... O sea, estábamos atacando con Areso de extremo, con Iñaki en punta de nueve, con Robert Navarro caído hacia adentro, haciendo esa dupla o esa combinación con Sancet y con Galarreta por detrás, que es el que le filtra el pase. Es decir... son roles muy distintos que yo creo que potencian las virtudes de jugadores como de Robert Navarro, de Ollán Sancet, que vuelve a tener ese tono alegre, esos controles girándose, que son dinamita pura. Berenguer, que quizás no ha estado una pretemporada brillante, viene de un año muy complicado, con molestias, infiltraciones, muchas dudas, y sin embargo, yo creo que el hecho del sacrificio que hizo el día del Sevilla a nivel de autoestima le ha venido muy bien, porque el gol que mete con el giro del tobillo, que parece que tiene ahí un de goma, que cayendo hacia la izquierda la pone con la derecha abriendo el pie en 90 grados, es un espectáculo. Entonces, tienes jugadores que te permiten jugar a eso. Entonces yo creo que, por lo que estoy viendo ahí, por lo que estoy analizando de Terzic, está intentando aprovechar las virtudes de sus jugadores colocándolos en situaciones de juego que favorezcan, que luzcan esas cualidades. Entonces, en Vigo lo vimos claramente, como dices, voy a juntar a los jugones para jugar, no voy a jugar a pelotazos largos, voy a sacar el equipo con una presión muy adelantada para robar, salir rápido a uno o dos toques y finalizar. Y en eso somos, no digo los mejores, pero somos muy buenos, porque tenemos jugadores con ese pie. Robert Navarro, pues si no el principal, de los más claros.
Decías que Terzic está buscando sacar lo mejor de cada futbolista en su posición. Claro, ¿cuál es la posición de Canales? ¿Debe jugar donde Sancet? ¿Debe jugar en el centro del campo? ¿Sancet debe pasar a la punta y volver a recuperar el puesto de nueve como lo hizo con Marcelino y alternarse con Guruceta? Bonito debate el que tenemos por delante. Tenemos minutos. Adelante, compañeros.
Mira, pues para empezar con lo de Canales. Con lo de Canales yo lo veo muy simple. Yo creo que es un jugador que es tan determinante cuando tiene el balón en los pies que creo que la altura en la cual se le ubique en el campo debe ser en referencia al rival. Quiero decir, si el Athletic se va a enfrentar a un rival de menor categoría, digamos, en San Mamés, que te espere en bloque bajo, pues a lo mejor Canales te interesa tenerle un poquito subida a la altura para que tenga esa capacidad de golpeo, de pase filtrado, porque la tiene. Partidos como el del primer día contra el Sevilla, que estás en inferioridad numérica y necesitas sacar la pelota desde atrás y darle mucho dinamismo al juego, Canales te sirve para eso. Yo es que creo que también tenemos la mala costumbre, a raíz de Ernesto Valverde y Marcelino también, sobre todo, porque eran tan inmovilistas en su esquema, que cuando un jugador abandonaba su posición en el campo para buscar la pelota lejos de su hábitat, digamos, nos sorprendía mucho. Yo me acuerdo comentarlo la temporada pasada, cuando debutó Shelton en Newcastle, que salió en la posición de media punta, que aquel día el titular fue Vesga, por cierto, y cuando Shelton salió al campo, empezó a intervenir en muchas zonas del campo, y la gente decía, ¿pero de qué ha salido de media punta? Pues sí ha salido de media punta, lo que pasa es que es un futbolista que tiene a lo mejor la capacidad para interpretar dónde hacer daño. Yo creo que Canales es tan diferencial, pues que creo que se le puede usar en muchas alturas. Lo de Sancet como 9, pues yo es una posibilidad que empiezo a ver cada vez más clara, porque si estamos hablando de maravillas de Robert Navarro, que a todos nos encanta, que ese doble pivote Grenabarrena-Galarreta puede ser el que más compensado esté, y si Pello Canales termina por ser lo que parece que puede ser, aunque ahora vaya a tener esta lesión, pues el encaje de Sancet, ¿cuál podría ser? El del 9. Otra vez cojo lo que ha dicho Borja al principio, que al final, por momentos y por cómo gestionará Ter Sitch el equipo, pues no veremos siempre a estos futbolistas juntos, y evidentemente se nos está olvidando mencionar a Nico Williams, que imaginaros las posibilidades que tenemos ahí. Pues yo, cogiendo primero lo de Canales, eso que he comentado de las alturas, y lo de Sancet, pues creo que en el 9 tengo la intuición de que a Ter Sitch no lo ve, porque yo creo que en su esquema Guruceta será el 9 titular, digamos así. Pero yo, es una posibilidad que si la probase, vamos, creo que podría funcionar bastante.
Unai.
Yo, después de todas las veces que se le ha puesto a Iñaki Williams de 9, pues me quedaría con Sancet por mucho. O sea, creo que puede hacerlo bien. Es un jugadorazo. Y eso te da pie a lo que ha dicho Miguel de adelantar a Canales, ¿no? Ponerle, digamos, donde suele estar Sancet. Y entran otros más al medio, con todos los que hemos nombrado, Prados incluso. Entonces no me parecería descabellado. Digo esto porque su hábitat de Sancet, digamos, que es más atrás, ¿no? No de 9, para eso está Guruceta, o incluso Marwan, que tampoco lo hemos nombrado, pero los auténticos 9. Pero el otro día, al meter a Iñaki, entra otro en el campo, o sea, entra Navarro, digamos, en la posición. Entonces, no me parece descabellado. Y lo que ha dicho Borja antes me parece la clave. No va a haber un 11, va a haber 10 onces distintos, o 20 onces, me parece a mí, ¿eh? Va a ser bastante más, y eso va a dar pie a que los jugadores roten la posición. Tampoco volveré locos como al pobre Unai Gómez, que jugó en 6 posiciones distintas y se ha marchado, ¿no? También,
es que yo creo que totalmente de acuerdo, Unai, pero la clave, yo creo que la diferencia, que el año pasado Valverde sí movía jugadores, pero no movía el esquema. Y sin embargo, yo creo que la clave de Ter Sitch es que sí va a adaptar el esquema. ¿Yo por qué voy a limitar a Canales a una posición? Más adelante, más no. En función de lo que pida el partido y lo que pida el rival. Que lo estaba explicando Ander, que yo creo que era rival encerrado atrás, igual si necesitas un 9 finalizador. Rival que te deja espacios, igual necesitas correr. ¿Os fijasteis en qué posición salió Nico Williams, que le mencionabas? No salió pegado a banda, salió por dentro a buscar...
Y en perfil derecho.
Es decir, pero buscando el carril central en los pases filtrados, porque el Celta estaba muy, muy adelantado. Y, claro, y jugó...
Aprovechando la velocidad. Bueno, de hecho tuvo la ocasión...
Es que jugó falló 9 minutos y tuvo 2 oportunidades de penalti. Eso es decir... Entonces, yo creo que Ter Sitch, en ese sentido, lo que yo entiendo o vislumbro que puede hacer es que no va a haber una posición única. Sancet es el 8 y solo va a jugar de 8. Yo creo que ahí nos va a sorprender. Habrá partidos que vamos a verle en área, en rivales cerrados, en cuando no haya mucho espacio, en otros que haya que correr, igual le prefiere Iñaki Williams para darle amplitud y longitud al equipo que pueda presionar las defensas. En otros partidos podremos ver a Canales, como ha explicado perfectamente Ander, que es... toca circulación de balón, toca dar salida, igual tiene que jugar más retrasado porque Galarreta igual no está. En otros partidos, el pase filtrado que tiene y el disparo que arma la pierna con muchísima facilidad, pues al borde del área puede ser un lujo asiático. Entonces, yo sí quiero ver la versatilidad en el entrenador para verlo en sus jugadores. A mí es una de las cosas que más me apasionan del fútbol, es ver cómo un entrenador es capaz de sacarle partido a jugadores en distintas posiciones. Guardiola ha sido un maestro en eso en el City en los últimos años. Cómo variaba los jugadores de posición, adaptaba lo que veía el rival, y de repente, pues eso, pues en el Bayern le metió a Philipp Lahm de lateral, pero entrando por dentro. En el City, con multitudes, de Kevin De Bruyne, que lo adaptó. O sea, mil casos, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta de un entrenador, que sea capaz de tener las ideas abiertas para adaptarse a lo que ve en el partido, para que los jugadores entiendan una manera de jugar y no sea una posición fija. Y a mí, personalmente, lo que he visto de Terzic, creo que va en ese camino.
Bueno, parece a esta hora de la noche, estamos a 15 minutos para llegar a la medianoche, que lo de Vencedor y el Burgos va más que en serio. Era el lugar que más apuntaba en las últimas fechas a través de su cuenta de Twitter. El Burgos ha puesto un tuit así misterioso con una V, un jugador tapado, oscuro, con una V, y pone Benny, Vini, Vinci. Vinci Vencedor.
Vincidor. El peinado es el de Vencedor. O
sea. Sí, porque Batman es con B, no puede ser. Batman no ha fichado.
Así que, bueno, pues otro activo desbloqueado en este mercado de fichajes, y Vencedor que se marcha al Burgos. Como ya digo, en las últimas horas era el equipo al que más estaba apuntando el jugador bilbaíno. Se marcha con Sergio Francisco, el que fuera entrenador de la Real Sociedad la temporada pasada. Alto en el camino, hacemos a la vuelta, estamos.
¿Que por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque estaba harto del ruido de la calle y quería aislar mi casa. Me acerqué a la exposición, vi la calidad y el precio de las ventanas y me decidí por Pablo.
No lo dude, Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerlin, en Avenida San Adrián 36, teléfono 665-705-769.
Es que encima me financiaron la obra.
Tu mascota se merece lo mejor. En el Arca de Nires encontrarás alimentación de calidad, chuches a granel y peluquería canina. Cresalchu 2, en Romo, Guecho. El Arca de Nines, cariño en cada detalle.
Hoy, elige MyYes, la forma más cómoda y también la más rápida de aprender inglés. Nuestros cursos aceleran tu aprendizaje para que alcances sus objetivos antes. Elige My English School, la escuela de inglés mejor valorada de España.
My English School Bilbao, en María Díaz de Haro 29, teléfono 94-643-47-38.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-477-0438, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Fábrica en Zaratamo, 94-477-0438. Y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Don Tello 7 en Guernica y Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
¿Te imaginas vender tu casa en solo 20 días y por encima del precio de tasación? En Grupo MSV lo hacemos posible. Te ofrecemos reportaje fotográfico profesional y posicionamiento privilegiado en Idealista. Visitas desde la primera semana y la comisión más baja de Vizcaya. Grupo MSV. Más información 747-477-343 o en grupomsv.com.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
Profesional de la construcción, tu trabajo lo exige todo. Por eso en Suministros Chaco solo trabajamos con material y herramienta de primeras marcas. Derribas, instalas, sellas, nosotros te tenemos cubierto. Suministros Chaco, tu aliado en cada fase de la obra.
Hablamos con Moisés de Canaltech, especializados en instalación de canalones. ¿Qué riesgos corremos si tenemos los canalones defectuosos, Moisés?
Deterioro de fachadas, humedad dentro de las viviendas, desprendimientos de aleros.
Esto saldrá caro, ¿no?
No, depende un poquito los metros que tenga cada vivienda.
Pida presupuesto en el 94-426-3808 y en canaltech.es.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, la fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información.
Estamos a 11 minutos para llegar a la medianoche. Nos íbamos a publicidad con esa noticia. Vencedor se marcha definitivamente al Burgos. Rescisión de contrato del rojiblanco. Beni Vini Vencedor, como lo han anunciado en las redes. Bueno, no han puesto Vencedor, pero está claro, o parece claro que es Unai Vencedor. El jugador que va a engrosar las filas del conjunto burgalés. Entramos en recta final del programa, quedan 10 minutos para que luego los más puristas no nos acusen de no hablar de fútbol. Hemos hablado 50 minutos de fútbol, pero tenemos que hablar del afer vestuario, del afer no declaraciones ante los medios de comunicación, del afer entradas y del afer más cosas. De esa bola que lleva 4 años rodando y que al final parece que ha terminado tirando el bolo. Borja Conde, ¿cómo has vivido todas estas cuestiones que en el Atleti no suele ser habituales que el vestuario baje en las aguas revueltas? Espera, que si hablas y se te escucha mejor.
Actívame, así mejor. Sí. Que digo que me alegro que hayamos hablado 50 minutos de fútbol y 10, que ayer estuvimos una hora hablando de este tema en la tele. Haces bien, no, vienes fresco con ideas nuevas, ¿no? A ver, lo primero, que tenemos muy poca información de lo sucedido, con lo cual es complicado opinar si es un tema de entradas, si es un tema de comidas.
En el Atleti no tenemos información de nada. Últimos 4 años, de nada.
Entonces, a partir de eso, son todo especulaciones. ¿Yo qué es lo que intuyo que puede pasar? Pues dos cosas. Una, vamos a tener un menor ingreso este año por la no clasificación europea.
Pero hemos hecho buenas ventas.
Sí, sí. Entonces, pues hablo de cifras inventadas, para que nadie lo tome al pie de la letra. Pues bueno, pues vamos a dejar de ingresar 15 millones, que para el Athletic no es un problema, porque tiene una economía muy saneada, con 70 millones de euros en el banco, el 70% del presupuesto en el banco en líquido, más una capacidad de crédito de otros 30 millones y cero de deuda.
Entonces, más lo que se gane este año, la temporada pasada, que se va a cerrar el ejercicio con beneficio, y me imagino que ese dinero irá a engordar la hucha.
Efectivamente, ¿no? Es decir,
me imagino.
Que partimos, pero al final la responsabilidad de un gestor es equilibrar las cuentas para que los gastos sean igual a los ingresos. Entonces, dices, bueno, nos van a faltar 15 millones, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a monetizar Lezama y a jugadores no esenciales que podamos sacar un rendimiento. Se han ido Unai Gómez, se ha ido Julen Aguirre-Zabala, se ha ido Urco Iceta y más o menos, a grandes, habremos sacado 10, 12 millones de euros.
Que es sacar, ¿eh? Y más en el Atlético.
Es la primera vez
por la Junta Directiva.
Creo que es de las primeras veces que hemos sacado dinero por un traspaso de jugador, no cláusula ni historias de esas. Pues bueno, dicen, oye, nos siguen faltando 4 millones. Tenemos 11.000 personas en lista de espera. ¿Qué podemos hacer? Oye, pues vamos a ver si podemos habilitar una ampliación o mini ampliaciones al mes y sacamos 1.500 butacas más y podemos hacer socios, tener entradas y tal. Perfecto. Oye, ¿cuánto sacamos de aquí? Pues aquí igual sacamos 2 millones. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer? Oye, pues no tenemos más acciones para poder rebajar 5 millones del presupuesto, pero tenemos pequeñas acciones que pueden suponer 300, 400, 500 mil euros. Oye, estamos dando, me lo invento, 500 invitaciones por partido. Vamos a revisar eso porque igual podemos reducirlo y podemos poner papel a la venta. Vale, pues eso es una opción. Oye, ¿qué gastos generales hay en Lezama? Pues oye, si estamos haciendo esto, pues oye, pues igual hay que recortar por aquí para ajustar. Dicho eso, creo que todo esto se puede hacer mejor con un poquito de mano izquierda, con diálogo.
Y con margen, no con el arranque de la temporada.
Y juntándote con los afectados para dar soluciones, porque se habla pues que a unos que les han dado un seguro médico del igualatorio, lo que sea. Evidentemente no puedes permitir que esto explote aquí en un partido y la gente se entere y sea todo por rumores y porque este dice, el otro no sé qué.
y viniendo de una temporada nefasta como la anterior y con un proyecto nuevo que acaba de iniciar y que se encuentre Terzic con esto. Esto al final de la temporada pasada había que haber fuera liquidado. De la competición. Fuera de la competición, no en pleno arranque.
Al final es verdad que, bueno, pues siempre se ha dicho que el Atleti, pues que si era un choco, que si los trabajadores estaban afuncionariados, que había mucho, todo lo que tiene bueno de la estabilidad y que somos una familia, pues que había ciertos hábitos o ciertas costumbres que en el club, pues que nadie se atrevía a cambiar. Y ha venido Jon Uriarte y ha dicho, pues conociéndole a Jon nada más como es, que dice, tengo razón y voy a ir con todo sin que me importe mucho demasiado lo que diga la gente, que se puede haber equivocado en el sentido de las formas, puede ser. Luego, sobre el fondo, es difícil opinar porque no tenemos información.
Ander.
Es que...
Quedan 5 minutos.
A ver, con el resumen que ha hecho Borja, es que estoy muy de acuerdo con él. Además, como lo que comenta, que la información que tenemos es poca, pues poco hay que decir, ¿no? Yo creo que el tema de las entradas... creo que es un tema más superficial, creo que ha sido más una gota que ha terminado por tirar el vaso completo y pienso que los futbolistas en este caso si hacen la huelga en parte también como en señal de defensa a los trabajadores que sí que pueden ser personas que vean que se repercuta más en ellos el tema de que no tengan, yo que sé, me invento comida, etcétera, porque al final los jugadores, el sustento económico que tienen, pues el hecho de perder unas invitaciones pues que les va a influir poquito, ¿no? También por hacer un poco abogado de la junta directiva y de anteriores presidentes, claro, porque también está el hecho de que aquí la junta directiva también arriesga mucho su dinero. Creo que es un sacrificio que en parte a algunos les podría gustar, evidentemente a mucha gente le podría gustar, pero también hay que ponerse en la posición de que las entradas para expresidentes, encima que no son muchos los que están vivos, no sé si son 6 o 7, pues creo que es insignificante a nivel monetario lo que puede repercutir en un club como el Athletic, ¿no?, a nivel económico. Está claro que Uriarte, si por algo ha destacado, es de querer sacar rédito de absolutamente todo. Y a mí que lo que me
interesa... ¿Puede cobrar el parking de Lezama a los jugadores?
Sí, por ejemplo.
Otra medida,
o no ir al cartón.
Que, no sé, en las redes la van a aplaudir seguro. Por todas esas medidas populistas, enseguida las aplaude la gente.
Sí, sí, sí.
Sí, por hacer, sí, se pueden hacer muchas cosas.
Pero sobre todo con un objetivo. Al final, hacer cosas, me ahorro 500 euros, no tiene ningún sentido. Es que... Entonces, oye, tengo 11.000 socios y si consigo sacar 2.000 localidades, son 2.000 personas que pueden acudir a San Mamés de continuo. A ver, yo, ese es el punto que le veo un poco de fondo de las entradas, que coincido contigo y me callo porque está una ahí.
Sí, no, yo lo,
sí
lo,
porque quedan 3 minutos.
Ahí va a decir rápidamente. Al hilo de la pregunta del tema que ha dicho Miguel, que qué nos parece esto, pues a mí me parece mal, porque no me gusta que se hable del Atleti de estos temas. Porque no me gusta, porque embarra al Atleti. Y Ander muy bien en la tele el otro día lo dijo, que esto, en el fondo, si continúa y se hace una bola, al final llega al césped, al campo, a los jugadores. Lo dijiste,
eso es.
Creo. Un día
sí. Ayer.
Por eso es tan importante la victoria en Vigo.
Claro,
entre
Miguel,
otras cosas.
Por supuesto, si no, ha dicho también Borja, llegas al del Atlético con la soga al cuello, 0-9, cuando el año pasado 9-9, de aquella manera, pero llevábamos 9.
Sí, sí.
Y gracias a esos 9, quizás sigamos en primera división, entre otras cosas. Entonces, no me gusta eso, pero es que no me gusta Lezama cerrado, no me gusta el silencio de la junta directiva, que estará haciendo bien las cosas, pero estos silencios no me gustan. Y de hecho, estamos hablando sin tener ninguna certeza de nada. Alguien que tiene a alguien conocido, que le puede haber dicho, pero son suposiciones. Y lo que menos me gusta es lo que ha dicho el gran Unai Simón, que me parece que siempre que habla le tengo mucha estima y respeto, y ha dicho que esto viene de 4 años atrás. Así que me quedo con eso, que algo por detrás está enfadado. Si no, no. Las entradas prácticas han sido, como ha dicho Andrés, el colmo, pero hay algo más ahí detrás y no me gusta que mi querido Atleti pues esté embarrado como otros clubes en...
Sí, estoy recordando ahora que dices Unai Simón, que fue cuando, yo porque conozco el caso, cuando dieron la baja a Kiki Ortiz Artiñano, que era el asesor de los árbitros, que era el que trabajaba con la primera plantilla, explicando la normativa y demás, que salió Unai Simón en rueda de prensa diciendo que no entendía cómo alguien que trabajaba y que aportaba muchísimo a la primera plantilla, pues se iba y que no lo entendía. Entonces, igual esos 4 años, esa bola viene por ahí.
Pues sí, entre otras cosas. Han sido, eso es, entre otras cosas. Unai, Ander, Borja, un placer. Estamos pendientes de Nico Serrano y de Adama Boiro. De momento, a 2:01 ya del cierre del mercado, no tenemos noticias. De manera oficial, tampoco tenemos noticias del Athletic, de la marcha de Unai vencedor al Burgos. Mañana volvemos a estar aquí a las 11. Enseguida, Burchanes, Sintonías, Nervión, Gorbea y Donosti. Un placer, feliz noche, agur.